Interiorizando, un espacio para descubrir tu mente y la mente de otros.
Interiorizando, un espacio para descubrir tu mente y la mente de otros.
Hola Max.
Hola María.
Sabes que quedaron muchas dudas con relación a las emociones. ¿Te parece si aclaramos un poco? Pero esta vez nos valemos de ciencia, de experimentos, de resultados, para responder esas preguntas.
¿Sabías que sentir nos hace seres vivos?
Pues sí, resulta que la emoción permite que los seres vivos nos alejemos del peligro, nos acerquemos a un espacio protegido. Y no solo la emoción en sí, hablamos de la sensación de la emoción, que es la que nos ayuda y al mismo tiempo permite que hormonas del estrés generen cambios rápidos. Se forje la memoria para hacer más eficiente el proceso de escape la siguiente vez. Parece que todo entonces es guiado hacia sobrevivir.
La felicidad nos hace sobrevivir.
Eso lo iremos respondiendo en este podcast. Bienvenidos. Fue al evolucionar que los seres humanos comenzamos a intervenir en el proceso que antes sucedía solo en automático, ese de protegernos, de alejarnos del peligro, de sobrevivir. Y entonces esta respuesta automática de protección pasó a incluir dominios conscientes sobre nuestras decisiones, elecciones, pensamientos y reflexiones.
Una larva se aleja del estímulo dañino sin dudarlo, sin siquiera analizarlo. Lo hace por instinto. Nosotros en su lugar pasamos a decidir cuándo y cómo actuar, a juzgar los resultados, a asociar las experiencias con las emociones percibidas. Entonces, de solo actuar pasamos a tener conciencia de nuestros actos y con ello a tener noción de quiénes somos y comenzó entonces una construcción mental de nuestra identidad.
Somos los espectadores de nuestro propio comportamiento y lo cuestionamos. Nos habituamos a la creación de diálogos mentales, a darle libertad a esos pensamientos, tanta libertad que ellos se ubicaron en el sofá más cómodo que encontraron, sentados allí, con los brazos detrás del cuello, listos para lanzarnos dardos y hacernos creer que son reales, que son verdad, que son nuestra verdad. Pasamos a tener dos personajes en nuestra propia mente, dos mentes, la que habla y la que atiende, la que sugiere y la que cree esas reflexiones que hace la otra, un espectador y un actor.
Pero entonces, María, ¿no crees que sería más sencillo seguir siendo la larva que solo respondía para sobrevivir, sin tener que incluir elecciones, autorreflexiones?
Pues sencillo sería, pero ni siquiera nos daríamos cuenta. La realidad es que no somos una larva. Somos seres que han creado herramientas para compensar esa falta de colmillos, de garra, de velocidad, para sobrevivir en un mundo impredecible. Somos unos seres que con el uso de la memoria y del pensamiento ha logrado construir rascacielos, represas, calefacción, vacunas y ha hecho algo insólito entre los seres vivos. Ha comenzado a estudiarse a sí mismo. Eso somos. Un ser que sabe que es un ser y que ha entrado en conflicto por la responsabilidad que implica el decidir, con cientos de opciones disponibles. Ya no solo se trata de alejar la piel del fuego para no quemarnos, sino que pasamos a lidiar con opciones, con tantas que en muchos casos la conciencia de mortalidad, esa que nos recuerda que no vivimos para siempre,
nos ha llevado a desear experimentar todas las opciones. Esas elecciones en muchos casos nos han llegado a guerras, a deforestaciones, personas que comienzan una dieta y pesan 35 kilos o menos y todavía no hay una parada, un freno. Anhelar prolongar sensaciones que en vez de generar paz lo que hacen es debilitar esa paz interior. Hemos llegado a comer hasta el deseo de vómito, a trabajar sin descanso, a vivir de mal humor, a comprar con compulsión, a buscar recompensas que no llegan nunca.
Sin embargo, también hemos encontrado que esa falta de bienestar nos distancia de la supervivencia. Nos enfermamos cuando eso sucede. Inflamamos nuestro cuerpo y este se debilita. Ya no solo se trata de protegernos del fuego o de un tigre hambriento, sino protegernos de nuestros propios deseos destructivos, protegernos de nuestros propios pensamientos acomodados en el sofá de la mente. Para ello debemos reconocerlos y debemos saber que lo que pensamos no es una verdad, es un pensamiento, porque nuestro cerebro quiere sobrevivir y para ello continúa desarrollando estrategias para brindarnos felicidad, solo que para experimentar la felicidad es necesario reconocerla, atender a las alertas que nos hace todo el tiempo nuestro cerebro y comprender la diferencia entre deseo y bienestar.
Así es, María, la diferencia entre deseo y bienestar. De eso se trata el podcast de hoy. Conozcamos esa diferencia. Sabiendo ya qué son las emociones, podemos definir la diferencia entre deseo y bienestar. Escuchemos qué nos grita nuestro cerebro y comencemos a sentir la felicidad tan necesaria para sobrevivir.
Interiorizando, un espacio para descubrir tu mente y la mente de otros.
Interiorizando, un espacio para descubrir tu mente y la mente de otros.
¿Qué tal si comenzamos con los científicos de la Universidad de McGill, James Olds y Peter Milner? En 1954, estos psicólogos publicaron un artículo que resumió los hallazgos sobre el sistema de recompensas. Recuerda que hablamos del sistema de recompensas en el podcast anterior. Esta vez vamos a explicarlo. Ellos titularon la publicación "Reforzamiento positivo producido por estimulación eléctrica en el área septal y otras áreas del cerebro". Esta sería la traducción. Positive reinforcement produced by electrical stimulation of septal area and other regions of rat brain.
¿Pero qué es eso del área septal?
Es una estructura ubicada en el lóbulo frontal del cerebro del que hablamos. Gracias a esta publicación se supo o se comenzó a indagar su función en procesos asociados con la recompensa y el placer. Los científicos creyeron en un inicio que estaban implantando unos electrodos en otra área. Ellos no sabían que habían colocado los electrodos en esta zona y quedaron entonces desconcertados cuando observaron la conducta de las ratas. Lo que ellos esperaban era que las ratas de laboratorio, al ser estimuladas, odiaran las descargas y las evitaran. Sin embargo, volvían al rincón de la jaula de Skinner, que es la jaula utilizada para este tipo de experimentos, donde le habían hecho la primera descarga, como si buscaran algo que se les había perdido, como si esperaran más descargas. Al menos esto pensaron los investigadores. Como todo investigador que plantea una duda, tiene que verificarla. Así que decidieron comprobarlo. Entonces, cada vez que la rata se movía un poco hacia la derecha, hacían una nueva descarga. Y la rata se seguía moviendo hacia el mismo sitio, intentando recibir otra descarga. Llevaban a la rata donde ellos quisieran, usando la estimulación eléctrica en esa zona del cerebro, en ese punto donde colocaron los electrodos. Descubrieron que la rata se movía hacia cualquier dirección si la recompensaban con una descarga. Entonces dijeron, se equivocaron los otros científicos cuando plantearon que el comportamiento de la rata debía ser más bien de parálisis, aversión hacia esas descargas. En realidad, no, los que se equivocaron fueron ellos al colocar el electrodo en una nueva región. Gracias a esta torpeza, al implantar el electrodo en esta área del cerebro, lo que consiguieron fue placer, se preguntaron.
Pues María, ¿por qué si no la rata se dirigía donde recibió las descargas en busca de más estimulación cerebral? Si yo veo eso, pues pienso, ¿es algo bueno lo que está sintiendo?
Pues sí, Olds y Milner llamaron a este centro, centro del placer del cerebro. Ellos consideraron que la rata estaba sintiendo placer, solo que no se quedaron hasta ahí, porque es difícil definir si una ratita de laboratorio está sintiendo placer. ¿Cómo sabes tú eso? Es algo un poco subjetivo. Cuando Olds y Milner descubrieron el centro, abramos comillas, de placer del cerebro de la rata, se pusieron a trabajar para demostrar la euforia que sentía el roedor, dieron un paso más. Tuvieron a las pobres ratas durante 24 horas en ayunas y luego las colocaron en un túnel corto con comida en los extremos. ¿Qué haría la rata normalmente? ¿Qué harías tú si pasas 24 horas max sin comer y luego te ponen un plato lleno de comida cerca de ti?
¿Pero cómo si he pasado tanto sin comer?
Bueno, eso era lo esperado. Normalmente la rata hambrienta habría ido corriendo para comerse el alimento. Pero si justo antes de llegar a la comida le daban una descarga eléctrica en ese punto, ella se quedaba quieta, como si esperara otra descarga. Era eso, la rata quería más descargas eléctricas.
Pero tú pudieras pensar que lo que hace es alterar más bien el movimiento, dejarla sin, no sé, paralizada. ¿Por qué pensaron que se trataba de algo placentero?
Los científicos construyeron una palanca que el mismo roedor podía presionar, hacerse una autoestimulación. Y así, cada vez que presionaba la palanca, recibía la descarga eléctrica. Cuando la rata comprendió el mecanismo, empezó a darse descargas eléctricas cada 5 segundos. Y otras ratas a las que se le dio acceso a esa palanca la siguieron presionando hasta agotarse. Olds colocó las palancas en los extremos opuestos de una rejilla electrificada y las modificó para que solamente las ratas pudieran recibir una descarga a la vez, entre una palanca y la otra.
Espérate, ¿me estás diciendo que la rejilla estaba electrificada? Eso le causa dolor, les quema las patas a las ratas.
Así es. ¿Qué crees? Iban y venían por la rejilla hasta quemarse las patas. Entonces los científicos quedaron convencidos de que lo único que podía provocar esta conducta era el gozo, el placer. Al poco tiempo, un psiquiatra norteamericano llamado Robert Heath de la Universidad de Tulane probó el mismo implante, pero adivina qué, en seres humanos. Sí, lo publicó en 1963 en la Revista Americana de Psiquiatría. Robert Heath implantó los electrodos y les permitió a los pacientes estimularse, lo que ahora se llamaba el centro de placer, con el uso de un aparato. Los pacientes se comportaron de una forma parecida a las ratas de Olds y Milner. Cuando les permitieron estimularse con descargas eléctricas a su antojo, lo hicieron unas 40 veces por minuto. Al llevarles la comida en el descanso del experimento, los pacientes que tenían hambre, porque admitieron sentir hambre, no quisieron dejar de estimularse para comer. Uno de ellos protestaba enérgicamente, según se reporta en el artículo, cada vez que el experimentador finalizaba la sesión y desconectaba los electrodos. Otro paciente siguió pulsando el botón más de 200 veces luego de desconectar la corriente, cuando ya no había estímulo alguno. De algún modo, estos resultados convencieron al psiquiatra de que la autoestimulación era una técnica terapéutica viable para tratar trastornos mentales. Y decidió que sería una buena idea dejarle implantados los electrodos y darles el control remoto que llevarían en un cinturón para que usaran cuando quisieran. Los pocos detalles que tenemos de los pensamientos y sentimientos de los pacientes revelan otro aspecto. Un paciente que sufría episodios de narcolepsia. La narcolepsia, que es un trastorno crónico del sueño, en donde la somnolencia es extrema durante el día y de repente suceden unos ataques de sueño que no se pueden controlar y por lo tanto hay una dificultad para mantenerse despierto durante periodos largos, sin importar las circunstancias. Incluso las emociones fuertes pueden hacer en algunos pacientes, no en todos, que ocurra algo que se llama cataplejía, que de repente hay una pérdida del tono muscular. Bueno, existía en el estudio un paciente que sufría o que padecía episodios de narcolepsia y le dieron la posibilidad de usar este implante portátil para que así se mantuviera despierto. Ese paciente describió que esa sensación de autoestimulación era frustrante. Dijo que a pesar de pulsar el botón con frecuencia y con desesperación, no sentía la satisfacción que creía estar a punto de alcanzar. Eso es importante. No sentía la satisfacción que creía que estaba a punto de alcanzar. Entonces no lo hacía feliz, lo que lo hacía era ansioso. Esta conducta se parece más a una compulsión entonces.
María, ¿y si las ratas de Olds y Milner no se hubieran estimulado hasta el cansancio por placer, sino por el deseo de alcanzarlo? ¿Es posible que el cerebro de las ratitas les estuviera diciendo que si presionaban una vez más, algo iba a pasar maravilloso?
Entonces, Olds y Milner no habían descubierto el centro del placer, sino lo que se llama ahora el sistema de recompensa.
Interiorizando, un espacio para descubrir tu mente y la mente de otros.
Interiorizando, un espacio para descubrir tu mente y la mente de otros.
Lo que se ha aprendido sobre esta serie de experimentos, que no son los únicos, hay más, abre una fascinante ventana a nuestra experiencia de los deseos irreprimibles, de las tentaciones y de las adicciones. A medida que miremos por ella, veremos que cuando se trata de felicidad, no podemos confiar en que nuestro cerebro nos señale el buen camino. Debemos ir un poco más allá. Nuestro mundo está lleno de estímulos, desde los menús de los restaurantes, desde los boletos de lotería los anuncios en la televisión, que pueden convertirnos en la rata humana de Oles y Milner, persiguiendo esa maravillosa felicidad prometida. Cuando esto ocurre, el cerebro se obsesiona y le cuesta decir que no. Cuando el cerebro reconoce una oportunidad de recompensa, comienza a secretar un neurotransmisor llamado dopamina. La dopamina es liberada en diversas regiones cerebrales y permite fijar la atención y conducir la acción o la conducta para conseguir eso que le llama la atención. Pero un aumento de dopamina no crea la felicidad por sí misma. Al menos eso es lo que se propusieron a investigar diferentes neurocientíficos. La sensación es una gran excitación. Es un sentimiento de estar alerta, de estar cautivados. Reconocemos la posibilidad de sentirnos bien y estamos dispuestos a esforzarnos para lograr eso en lo que nos hemos enfocado. En los últimos años, los neurocientíficos se han propuesto muchos nombres para ese efecto producido por esa liberación de dopamina en esos puntos cerebrales, en esos centros cerebrales, como búsqueda, necesidad, ansia, deseo. Pero lo que hasta ahora se ha aclarado es que no es placer en sí lo que se está experimentando. Por ejemplo, los estudios de Ken Berridge, científico de la Universidad de Michigan, revelan que aunque a alguna rata se le destruya ese sistema de dopamina en el cerebro, sigue haciendo una mueca de satisfacción cuando se le da azúcar, que es algo que le genera placer. Entonces, a pesar de no tener ese sistema de dopamina en su cerebro, sigue experimentando placer. Entonces, lo que pierde es el deseo por experimentar el placer, pero no la sensación de placer. En 2001, Brian Knudson de la Universidad de Stanford publicó un experimento decisivo que demostraba el papel de la dopamina en la anticipación. Obtuvo el método a partir de la psicología conductista, del condicionamiento clásico de Iván Pavlov.
Pavlov publicó en 1927 algo que se conoce como condicionamiento clásico de los perros de Pavlov. Cada vez que les daba de comer a los perros, sonaba una campana. Lo repitió hasta que observó que cuando hacía sonar la campana, los perros salivaban tan solo oírla, sin siquiera ver la comida.
Lo que hizo Knudson fue comprobar si el cerebro se comporta de una manera parecida.
¿Qué quiere decir, María? ¿Que si el cerebro saliva?
Más o menos, si saliva a su propia manera, cuando espera una recompensa. Lo que él quiso saber es si la respuesta del cerebro no es la misma cuando espera una recompensa que cuando la recibe. En su estudio observó el cerebro de los participantes tras un resonador funcional, tras haberlos condicionado a esperar la oportunidad de ganar dinero justo cuando aparecía en la pantalla un símbolo en concreto. Ellos veían el símbolo y debían presionar un botón para recibir el dinero. ¿Qué fue lo que observó? Que cuando aparecía el símbolo, el centro del cerebro que libera dopamina se activaba. Y ahí los participantes pulsaban el botón para recibir la recompensa, que era el dinero. Pero una vez que ganaban el dinero, ya esa región se desactivaba. El placer de ganar el dinero se registraba entonces en otras zonas del cerebro. Knudson mostró que la dopamina era para la acción y no para la satisfacción en sí. La promesa de recompensa garantizaba que el individuo estuviese dispuesto a actuar. Lo incitaba a anticiparse para presionar el botón. Pero cuando el sistema de recompensa se activaba, lo que experimentaba no era placer, sino lo que ya dijimos, anticipación, preparación. Cualquier cosa que creamos que nos va a hacer sentir bien, activa este sistema de recompensa. La imagen de una comida que nos gusta, el aroma del café recién hecho, el letrero de descuentos en una tienda. La oleada de dopamina enseña a ese objeto del deseo como algo vital para sobrevivir.
Eso me hace recordar la palabra purgatory, que aparece en mi taza de café y que se define como el prolongado periodo de angustia que que acontece esperando a que el café esté listo.
Esa ansiedad antes de que el café salga de la máquina, esos minutos se hacen eternos. ¿Te imaginas vivir anclado en esos momentos todo el tiempo y que nunca puedas beberte tu café caliente, humeante, recién salido de la máquina? Cuando la dopamina hace que te llame la atención, la mente se obsesiona por conseguirlo, incluso repetir la fuente de la activación.
Me imagino que esa fue la estrategia de la evolución para no morirnos de hambre, para asegurarnos desear conseguir suficiente comida, para mantener la especie al tener ganas incluso de seducir a la pareja o mantenernos vivos. Aunque si lo analizamos, es vivir de una promesa de felicidad, pero no de la felicidad en sí, no de la experiencia directa. Es una estrategia para que, a pesar del cansancio, nosotros sigamos recolectando, trabajando, cortejando.
Pero ¿no te das cuenta que ahora nos encontramos en un entorno distinto de aquel en el que el cerebro evolucionó o comenzó a evolucionar? Aunque sigue siendo el mismo aumento de dopamina al ver, al oler, al saborear los alimentos ricos en grasas y en azúcares, por ejemplo, la liberación de dopamina lo que hace es que queramos atiborrarnos de comida, pero ahora no necesitamos tanta comida para mantener reservas, ni tampoco requerimos de tanta energía en un mundo tan modernizado como esto. Sería un instinto muy importante si viviéramos en un lugar donde escasea la comida, pero en un mundo donde además está elaborada para maximizar nuestra respuesta de dopamina, para acceder a cualquier oleada, e incluso comprimida para que pequeños bocados den mucha energía, ceder a cualquier aumento de dopamina es algo que nos va a llevar a la obesidad, y eso no va a alargar nuestra longevidad. Al contrario, estamos en una sociedad diferente a la primitiva, y por lo tanto, actuar de forma primitiva no nos va a llevar a sobrevivir, al contrario.
Y no solamente hablamos de la comida, hablamos de cualquier clase de anuncios, todas esas campañas publicitarias para vender cualquier cosa, desde cepillos de dientes hasta sofás, que se aprovechan de estos mecanismos ya conocidos.
Cuando a este primitivo sistema de motivación se le añade la gratificación instantánea de la tecnología moderna, se desemboca en mecanismos que liberan cantidades de dopamina que son difíciles de frenar. La excitante sensación de pulsar el botón de encender la pantalla del móvil para ver si hay alguna notificación nueva, ver si hay algún mensaje nuevo en la bandeja de entrada, son equivalentes modernos del aparato autoestimulador del psiquiatra Robert Head.
Pasamos a convertirnos esclavos de nuestros artilugios electrónicos, y que por más que los usemos, siempre volvemos a querer más, a buscar más emociones. Y este tema lo discutiremos, de la influencia de la tecnología, de las redes sociales, en nuestra identidad, en la imagen que tenemos en nosotros mismos. Así que apúntalo para nuestra lista de temas del podcast.
Es que es así. El tiempo que pasamos navegando en internet es una metáfora perfecta de la promesa de recompensa. Nos comportamos como la rata enjaulada que espera otra descarga, buscando la escurridiza recompensa que por fin llegue y nos dé satisfacción. Los móviles, internet, otros medios de comunicación sociales han explotado nuestro sistema de recompensa. La promesa de pasar al siguiente nivel o de alcanzar la victoria en el siguiente juego es lo que convierte a esos juegos en cautivadores. También es lo que hace que nos cueste dejarlos.
Un estudio descubrió que jugando a un videojuego se libera dopamina que equivale a la producida o la liberada por las anfetaminas.
¿Y tú escuchaste el caso del coreano?
En 2005, Lee Seung-sup, un surcoreano, murió a los 28 años de un fallo cardíaco después de estar jugando StarCraft por 50 horas seguidas, sin beber, sin comer, sin dormir. Solo se levantó unas pocas veces para ir al baño. Se convirtió en las ratas de Olsen Ilden.
Nosotros tenemos la oportunidad de vivir en un país ultramoderno, en donde la tecnología es usada para todo, para pagar, para montarnos en el bus, en el metro, para solicitar comida, mercado, y nos damos cuenta de esa necesidad de todo el mundo de estar conectado al celular en todas partes. Cada vez es más frecuente que al ir a un restaurante observo parejas con el celular de por medio, cada uno conectado a su celular. Los platos enfriándose sobre la mesa, y ellos atentos, no a la conversación, no a mirarse los ojos, no a sonreírse, sino al celular.
En los autobuses, todos los adolescentes, o casi todos, jugando videojuegos online.
La tecnología nos ha ayudado mucho y es útil y nos acerca, y más en estas situaciones en donde de por sí estamos tan alejados y desconectados. Pero son esas relaciones estrechas. ¿Nos conecta o nos desconecta la tecnología? ¿Sabías que el neuromarketing conoce que cuando hay una promesa de recompensa que te hace secretar dopamina, te haces más vulnerable para otra tentación? Entonces, un alto nivel de dopamina hace que una recompensa inmediata atraiga más y que nos preocupemos menos por las consecuencias a largo plazo. Los supermercados conocen esto muy bien y quieren hacerte comprar bajo los efectos de la mayor cantidad de dopamina posible. Por eso colocan los productos más tentadores en la entrada y en el centro de la tienda. ¿Qué hay, por ejemplo, en la tienda donde tú vas con frecuencia?
Bueno, no es que vaya con frecuencia a los supermercados porque uso la tecnología para ello. pero las veces que voy, veo chocolates, golosinas y los productos rebajados están en el centro.
Asimismo, se aprovechan de las cajas, porque en las cajas la gente tarda un poco más al hacer la cola y allí colocan esos productos que producen un subidón o una descarga de dopamina. Colocan allí condones, chocolates, mentas, y no es por casualidad.
¿Y las mentas por qué?
Los investigadores en mercadotecnia de la Universidad de Stanford han demostrado que las muestras de comida y bebida aumentan el deseo del consumidor de comer y beber más y los hace entrar en un estado de búsqueda de recompensa. ¿Por qué? Porque las muestras combinan las mayores promesas de recompensa, que son gratis y comida. Las muestras de comida aumentan ese atractivo a los productos rebajados. Y lo peor es que aunque no te los comas, aunque te resistas a la degustación de la comida, el cerebro buscará algo con que satisfacer la promesa de recompensa. Los investigadores de Stanford que realizaron este estudio en los supermercados con las muestras de comida le preguntaron a 21 expertos en alimentación y nutrición que predijeran los resultados. Y lo asombroso es que el 82% de los expertos creyeron que ocurriría lo contrario, que la muestra de comida haría que los compradores sintieran menos hambre, menos sed, que no compraran tanto al sentirse saciados. Y no fue así. Que no tenemos ni idea de los miles de factores ambientales que influyen en nuestros deseos interiores y en nuestra conducta. Pero nos estamos acercando. Sí estamos conociendo cada vez más y más. Si nos detenemos y observamos qué es lo que ocurre en el cerebro y en el cuerpo humano cuando estamos en este estado de deseo, descubriremos que la promesa de recompensa puede ser estresante, que el deseo no siempre nos hace sentir bien, que nos hace sufrir, porque la función de la dopamina es que no desistamos de perseguir el objetivo. No le importa presionarnos un poco, aunque nos haga infelices en esa búsqueda. Cuando el centro de recompensa libera dopamina, envía un mensaje de activación a los centros hipotalámicos del estrés del cerebro, que a la vez produce liberación de noradrenalina y adrenalina en las glándulas suprarrenales, en las hormonas del estrés. El resultado es que mientras esperamos un objeto de deseo, nos angustiamos.
La angustia del café. ¿A ti no te pasa que te angustias un poco o te pones ansioso cuando vas a un restaurante y tienes mucha hambre y sientes que tardan más de la cuenta, que le entregan el plato a todos los demás, pero tú eres el último? Se olvidaron de mi plato, se olvidaron de mi pedido, no va a llegar. Bueno, de esto hablamos.
Empezamos a sentir la necesidad de conseguir lo que queremos como una cuestión de vida o muerte, como algo vital. Los investigadores observan esta experiencia contradictoria entre deseo y estrés en mujeres que sienten las ganas, el deseo de comer chocolate. Hay una respuesta de sobresalto, un alto reflejo que se asocia con la alarma y la excitación. Se activan los sistemas como si descubrieran un depredador en medio de la naturaleza y necesitaran huir y resguardarse. Y cuando se les pregunta qué sienten, responden que placer y ansiedad a la vez, junto con la sensación de no poder controlarse. Cuando nos encontramos en un estado similar, atribuimos el placer a lo que desencadenó la respuesta, por ejemplo, el chocolate, y el estrés a no haberlo conseguido aún. Pero no vemos que el objeto del deseo es lo que está produciendo el estrés junto con una creencia de que vamos a sentir placer, que nos anticipamos al placer. Entonces me pregunto, si cedemos a la tentación, ¿lo hacemos para responder a ese deseo de recompensa o para aliviar la ansiedad? Cuando Olds y Milner observaron a las ratas negándose a comer y yendo y viniendo por la rejilla electrificada, cometieron el mismo error que todos hacemos al interpretar nuestra conducta motivada por la dopamina. Vemos nuestra intensa fascinación como la búsqueda de lo que ansiamos, el deseo de forzarnos a sufrir por lo que queremos como la prueba de que el objetivo nos hará felices. Nos descubrimos con chocolates, con helados, con un nuevo celular, con el menú nuevo del restaurante donde vamos, buscando una nueva pareja, un trabajo mejor, las acciones que aumenten el deseo. Y confundimos la experiencia de querer algo con la garantía de bienestar. No es extraño que Olds y Milner, al contemplar a esas ratas dándose descargas eléctricas hasta el agotamiento, supusieran que eran felices. A los seres humanos nos resulta casi imposible distinguir la promesa de recompensa de cualquier placer o premio deseado. La promesa de recompensa es tan poderosa que seguimos persiguiendo cosas que creemos que nos harán felices y no nos damos cuenta que lo que hacemos es sentir más sufrimiento que satisfacción. La búsqueda de recompensa es la meta principal de la dopamina, pero la señal de detenernos no nos las da la dopamina. Somos nosotros los que debemos escoger cuándo detenernos. A mí me llama la atención el experimento de las cotufas que se hizo en Filadelfia.
Sí, ese experimento lo hizo Brian Wansick. El experimentador llegó a un acuerdo con la compañía para que sirviera las palomitas o las cotufas hechas 14 días antes. ¿Qué crees tú que pasó? Bueno, al terminar la película, los espectadores confirmaron que las palomitas o las cotufas estaban viejas, que eran feas, pasadas, blandas, con sabor a rancio, pero se las comieron. Se comieron el mismo porcentaje que se come la gente que va al cine y recibe palomitas o cotufas recién hechas. Pero esto me inquieta un poco. Entonces, siempre el cerebro va a estar engañándonos para ceder a las tentaciones y para al final sentirnos mal, ansiosos. Lo que debemos eliminar es el deseo.
No. Estamos mostrando una parte. Ahora, ¿qué pasa si nos quedamos sin deseo? Porque aunque nos metamos en problemas cuando confundimos el deseo con la felicidad, la solución no está en eliminar el deseo, porque una vida sin deseos puede ser que no exija autocontrol, pero pierde su valor. Hay un caso que lo ilustra. Es un caso que fue publicado en la Revista Americana de Psiquiatría.
Es el caso de Adam. Adam, a los 33 años, mezclaba alcohol con cocaína, con éxtasis. Él refería que comenzó con el alcohol a los 9 años, con la cocaína a los 13. En la adolescencia ya mezclaba cannabis con cocaína, con opiáceos, con éxtasis. Pero todo cambió de repente. Un día estaba en una fiesta e ingirió todas las drogas que llevaba encima. Tuvo una sobredosis de cocaína, éxtasis, oxicodona, metadona, que le provocó una caída de la tensión arterial brusca y también hipoxia cerebral. Lo reanimaron y al tiempo le dieron de alta de la unidad de cuidados intensivos. Pero esa privación de oxígeno le provocó algo inesperado. Adam perdió el deseo de consumir drogas y alcohol. Del consumo de drogas diario pasó a una abstinencia absoluta, que fue confirmada por las pruebas de detección de drogas hechas a los 6 meses siguientes. Pero esto no sucedió por una relación espiritual, o por la toma de conciencia, o por haber estado tan cerca de la muerte. Parece un cambio positivo, pero la pérdida de deseo no solamente se relacionó con las drogas. Perdió el deseo de todo, el deseo por todo. no pudo imaginar nada que lo hiciera sentir feliz. Su energía física y su capacidad de concentración desaparecieron. Se aisló cada vez más de los demás. No tuvo capacidad de sentir placer. Perdió las esperanzas y cayó en una depresión severa.
¿Y qué fue lo que causó esa pérdida del deseo?
Los psiquiatras de la Universidad de Columbia que lo trataron descubrieron en las resonancias cerebrales que le hicieron que esa falta de oxígeno o hipoxia cerebral que sufrió durante la sobredosis con todas esas drogas le afectó el sistema de recompensa de su cerebro. Este caso fue publicado en el American Journal of Psychiatry.
Pero hay muchos más casos de pacientes que perdieron el deseo y la capacidad de anticiparse al placer y a la recompensa. Este trastorno psicológico se denomina anhedonia, que significa sin placer, en donde la vida se describe como una serie de hábitos de los cuales no se espera ninguna satisfacción, que aunque las personas coman, vayan al cine, compren, se reúnan con las personas, con amigos, aunque lleven su vida social y tengan relaciones sexuales, no esperan ilusionados el placer producido por estas actividades. Y al no poder experimentarlo, se desmotivan. Les cuesta levantarse de la cama cuando no se les ocurre nada que los haga sentir bien. Ocurre una desconexión del deseo, destruyen la ilusión y las ganas de vivir. Cuando el sistema de recompensas no se activa, se produce insatisfacción, apatía, desesperanza. Y esta desesperanza, o vamos a llamarlo con el término adecuado, esta anhedonia, es el rasgo que caracteriza a una patología que se está diseminando en esta era, la depresión clínica. Por eso, cuando decimos está deprimido, estamos usando más los términos, porque no es lo mismo estar triste, que ya vimos que es una emoción normal, a estar deprimido. No es lo mismo llorar cuando vemos una película o sentirnos un poco bajos de ánimo, a no sentir deseos de nada, a que nada nos produzca placer, a que nada nos incite a dar ese primer paso para tener una vida más feliz, a que no nos provoque levantarnos por la mañana, a que las acciones cotidianas nos den lo mismo. Veamos todo con indiferencia. No es lo mismo estar tristes a estar deprimidos. La depresión es el extremo patológico. Sabes que en los pacientes con Parkinson no hay producción de dopamina. Y entre otras cosas, hay en ellos una expresión facial neutra. Y no es por estar tranquilos, sino por estar anhedónicos. Y en muchos casos, deprimidos. Es por eso que a los pacientes con Parkinson no solamente se les da agonistas de dopamina o dopamina en las dosis terapéuticas, sino que también se les da antidepresivos. De hecho, cuando los científicos han observado la actividad cerebral de una persona deprimida, han visto que el sistema de recompensa se activa poco o casi nada. Ni siquiera cuando se les presenta una recompensa inmediata se activa. Se aprecia una ligera actividad, pero no lo suficiente para crear la sensación de querer o estar dispuesto a esforzarse para conseguir algo. Se pierde el deseo, se pierde la motivación, y es lo característico en estas personas que presentan depresión clínica.
Las personas que no han controlado esos deseos y que comen compulsivamente, por ejemplo, que presentan obesidad, ¿qué pasa en esas zonas cerebrales? ¿Las presentan muy activadas?
Pues puedes creer que las personas con el índice de masa corporal por encima de lo normal presentan obesidad, tienen niveles bajos de activación de esas neuronas dopaminérgicas.
¿Y por qué ellos no pierden la motivación o el deseo? Puede que en el trasfondo lo que exista sea un vacío que busca ser llenado erróneamente con comida. No se puede a la primera criticar a una persona por su apariencia. Hay que buscar más allá. Quizás hay sufrimiento en esa persona que deba ser modificado, que deba ser tratado. No se trata solo de una alimentación sana, no se trata solo de dejar de comer, se trata de ver qué está sintiendo esa persona, qué está pasando más allá.
Las personas que pierden el placer en sí aumentan la búsqueda. Un autoengaño del cerebro que les dice que al buscar más placer disminuirá la ansiedad. Por eso tal vez muchas personas busquen comer más, apostar más, jugar más.
Entonces estamos hablando de adicciones. Un aumento por conseguir un placer que no llegará. Es así que la promesa de recompensa no nos garantiza la felicidad. Pero la falta de la promesa de recompensa sí que garantiza la infelicidad.
Con la promesa de recompensa cedemos a la tentación. Pero sin la promesa de recompensa no tendremos motivación.
Este dilema es complicado. Está claro que se necesita la promesa de recompensa para involucrarnos en la vida, en su proceso. Pero el sistema de recompensa tampoco debe ir en contra de nosotros. Debemos distinguir las recompensas reales que le dan sentido a la vida, aquellas falsas que nos mantienen distraídos, o que disminuyen nuestra propia paz, o que crean adicciones. El deseo es la estrategia que usa el cerebro para hacernos entrar en acción. Puede poner en peligro nuestro autocontrol, pero también puede ser la fuente de fuerza de voluntad, para lo cual es importante distinguir el deseo del placer y distinguir el placer de la felicidad.
Al fin y al cabo, el deseo no es malo ni bueno. Lo importante siempre es hacia dónde nos lleve, si tenemos o no la sabiduría para diferenciar cuándo seguirlo y cuándo no, para frenar, para pensar en nosotros, en nuestro bienestar. Cuando estamos bajos de ánimo, el cerebro es muy vulnerable a las tentaciones. A los científicos se les ocurrió métodos ingeniosos para estresar a los participantes de los estudios y los resultados siempre eran los mismos. El estrés del mundo real aumenta el riesgo de recaída de los fumadores, de los alcohólicos, de los drogadictos, de las personas que están a dieta.
¿Y por qué el estrés produce deseos?
El estrés activa los deseos de lucha o huida. Son cambios coordinados en el cuerpo para defendernos del peligro, eso lo sabemos. Pero el cerebro, además de desear proteger la vida, quiere proteger el estado de ánimo. Por eso cuando estamos estresados, recibimos señales para dirigirnos hacia eso que creemos que nos hará feliz. Y la razón nos puede hacer buscar lo que de verdad o de manera efectiva nos disminuirá la ansiedad. El estrés y emociones como la ira, la tristeza, la falta de confianza en sí mismo, la ansiedad, conduce el cerebro a un estado de búsqueda de recompensas para sentirnos mejor.
Pero si reconocemos el estrés y a la vez reconocemos que anhelamos una recompensa, ¿cuál será la solución?
Pues está claro que la solución es disminuir la ansiedad.
Hablas de meditar, por ejemplo.
Según la Asociación Americana de Psicología, las mejores estrategias para disminuir la ansiedad y relajarnos son hacer ejercicio, practicar algún deporte, rezar o asistir a algún oficio religioso, alguna práctica religiosa, leer, escuchar música, pasar un rato con los amigos o con la familia, recibir un masaje, salir de paseo con tu mascota o solo, meditar o hacer yoga, tener una afición creativa.
Y no dice cuáles son las estrategias que menos funcionan.
Ya que no adivinas cuáles son. Los juegos de azar, ir de compras, fumar, beber, comer, videojuegos, navegar por internet, mirar la televisión o ver alguna película que dure más de 2 horas. Hay algo que me parece curioso y es lo relacionado con la culpa, con el sentimiento de culpabilidad. Y es que no ayuda, al contrario, empeora la situación. Un estudio realizado por psicólogos de la Universidad Estatal de Nueva York y de la Universidad de Pittsburgh incluyó a 144 adultos entre 18 y 50 años. Ellos recibieron un pequeño ordenador en donde debían registrar las bebidas alcohólicas que consumían. Y cada mañana debían conectarse y decir cómo se sentían después de haber bebido la noche anterior. Ellos querían saber qué ocurría cuando las personas bebían más de la cuenta o más de lo que se habían propuesto. Como es lógico, los que habían bebido más sentían cefaleas, náuseas, fatiga, pero no solamente era la resaca lo único que sentían, también se sentían avergonzados y culpables. Y lo peor del caso es que al sentirse así, por lo que habían bebido la noche anterior, bebían más esa noche y la siguiente. Este efecto fue descrito como el efecto de ¿qué más da? Este nombre de ¿qué más da? Se lo asignó 2 investigadores, Polivy y Herman. Ellos describen que ocurre un ciclo de excesos, remordimiento y más excesos. Muchos que están en dietas y que se sienten mal cuando las rompen, entran en este efecto del qué más da y tienden a comer más. Fue lo que ellos vieron. Y no solo ocurre con la comida, ocurre con la bebida, con los juegos de azar, con cualquier conducta que desencadene la sensación de que se ha roto la fuerza de voluntad. Ceder a la tentación produce malestar, produce culpa, vergüenza, descontrol y otra recaída.
Hay un estudio que se realizó con las chicas que hacían dietas. Ese estudio lo realizaron Clay Adams de la Universidad de Luisiana y Mark Leary de la Universidad de Duke. Ellos produjeron ese efecto de qué más da en unas jóvenes que seguían dietas, un régimen de alimentación riguroso. Ellos le dijeron a las chicas que lo que iban a probar, cómo la comida afectaba el estado de ánimo. Y les explicaron que existían dos partes. Ellos hipotetizaron que si la culpa destruye el autocontrol, tal vez la emoción opuesta a la culpa fomente el autocontrol. Ellos le explicaron a las participantes que en la primera parte escogieran entre una dona con un glaseado o con chocolate y se la comieran toda en 4 minutos, seguida de un vaso con agua, supongo que para que se sintieran más llenas y con más remordimiento. Y les hicieron rellenar una encuesta para describir cómo se sentían. Antes de la siguiente prueba, los investigadores las animó a no ser demasiado duras consigo mismas, a recordar que todos cometemos un fallo alguna vez y que no por eso debemos condenarnos. Solamente le dieron este mensaje a la mitad de ellas. A la otra mitad no les dijeron nada. Luego las hicieron pasar a una segunda fase, en donde les sirvieron a cada una de ellas chocolate, caramelos, gomas de frutas, galletas de menta y chocolate. Y les dijeron que las debían probar, pero que eran libres de comerse la cantidad que ellas quisieran. ¿Qué piensas tú que pasó?
Pienso que a las que les dijeron que todo el mundo comete algún error, que no seas demasiado duro, pues seguro se sentían con más permiso para comer más porque, bueno, ya no tengo remordimiento, como más.
Pues fíjate que el consejo de que no fueran demasiado duras consigo mismas tuvo éxito. Las jóvenes que recibieron este mensaje especial comieron solo 28 gramos de golosinas comparado con casi los 70 gramos de las que no fueron a animarse a perdonarse o a no culparse. Al dejar de sentirse culpables, ellas comieron menos.
Quizás creemos que la culpa nos motiva a corregir nuestros errores, pero no, es una manera para recaer. Y si crees que el secreto de una mayor fuerza de voluntad es ser más duro contigo mismo, no eres el único. Se cree o se ha extendido esa creencia de que ser duro contigo mismo aumenta tu fuerza de voluntad. Pero no es así. Estudios tras estudios revelan que la autocrítica siempre se liga con menos motivación, con menos autocontrol, que destruye esa fuerza de voluntad. En cambio, la autocompasión, apoyarnos, ser buenos consigo mismos, sobre todo ante el estrés y ante el fracaso, se asocia con mayor motivación y autocontrol. Entonces el perdón, y no la culpa, es lo que nos hace ser más responsables.
Los investigadores han descubierto que si eres compasivo contigo mismo al cometer errores, te responsabilizas más de esa falla, o de ese error, o de esa lección. Cuando te responsabilizas por lo que has realizado, con una imagen de compasión hacia ti mismo, estás dispuesto a escuchar la opinión y a aprender de la experiencia.
Perdonarnos no es fácil, pero cuando recordamos que perdonarnos nos permite corregir lo que consideramos errores o fallos, a verlos como lecciones, entre otras cosas porque disipamos la vergüenza y el dolor al pensar en lo ocurrido. Pero si vemos la reincidencia como la prueba de ser perdedores, lo que hacemos es pensar en ese fracaso como un ejercicio de odiarnos a nosotros mismos y de darnos la oportunidad de seguir cometiendo los mismos errores. Y cuando nos odiamos a nosotros mismos, lo que sentimos es el deseo de apaciguar ese sentimiento negativo en lugar de aprender de la experiencia. Por eso la autocensura no es buena estrategia para controlarnos. El estrés genera deseos y hace que el cerebro le atraigan las tentaciones. Aquello que nos recuerda nuestra mortalidad nos empuja a intentar relajarnos comiendo, comprando, fumando.
Pero ¿no crees, María, que el sentimiento de malestar debe servir para algo? No sé para qué, pero debe servir para algo.
Sirve para tomar una dirección distinta. Agobiados por la culpa, la ansiedad y el estrés, recurrimos a algo que realmente nos hace sentir bien, el cambio. Los mismos investigadores que reconocieron el efecto de qué más da, descubrieron que cuanto más tendemos a decidir cambiar es cuando pasamos por un mal momento.
Alivian el acto, da la sensación de controlar la situación, de que no tenemos por qué creer que somos la persona que cometió el fallo, sino que podemos ser una totalmente distinta. Prometernos cambiar da esperanza, pero nos encanta imaginar el cambio como la transformación de la vida, como la persona en la que nos convertiremos. Y las investigaciones muestran que decidir empezar una dieta, por ejemplo, nos hace más fuertes, que planear hacer ejercicio nos da una sensación de que podemos, de que todo será distinto. Pero cuando decidimos cambiar, muchas veces nos fijamos metas inalcanzables, guiados por la ilusión, por una promesa de alivio, que también me parece una promesa de recompensa, un optimismo poco realista. Nos hace sentir bien en el momento, pero nos lleva a sentirnos peor más tarde. Es como esa dieta que va a empezar el lunes, o esa promesa de que luego de las vacaciones no haré esto o no haré lo otro. La decisión de cambiar es la máxima gratificación instantánea que existe. Nos hace sentir bien antes de siquiera haber hecho algo. Pero el desafío de cambiar puede convertirse en un duro despertar. Y las recompensas iniciales pocas veces mantienen las fantasías optimistas.
Sí, esto es conocido por los psicólogos como el síndrome de la falsa esperanza. Una estrategia para cambiar que no funciona. En realidad es una estrategia para sentirnos mejor. Y una cosa no es igual que la otra. Si lo único que te importa es la sensación de esperanza, no es una estrategia racional.
Porque decir que cambiaremos es la parte más bonita de ese proceso de cambio. Pero el proceso como tal no le gusta a la mayoría de la gente.
Usar la promesa de cambio para modificar los sentimientos no sirve. La promesa de cambio debe involucrar la modificación de la conducta. Y para modificar la conducta deben existir hábitos.
De lo contrario, convertiremos lo que parece fuerza de voluntad en otra versión de una rata que presiona la palanca, esperando, una vez más, recibir la recompensa. María, creo que debemos dejar el podcast hasta acá, porque por ahí mi mente ya está ilusionándose con recibir un plato de comida calientito. Así que voy a ceder a la tentación.
No, en este caso no es tentación, en este caso es que es hora de almuerzo. Nos despedimos una vez más. Pueden hacernos llegar cualquier comentario al correo interiorizandopodcast@gmail.com.
interiorizandopodcast@gmail.com.
Nos vemos en el próximo episodio.
Nos vemos en el próximo episodio. ¿Será que nos escuchamos en el próximo episodio?
Sí, tienes razón. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Interiorizando, un espacio para descubrir tu mente y la mente de otros.
Interiorizando, un espacio para descubrir tu mente y la mente de otros.